Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. El rey paró el golpe. Parece un titular de 1981, pero es que es de hoy. Los archivos secretos del 23F avalan el papel de Juan Carlos I. Es la portada que llevan todos los periódicos de tirada nacional tras esa desclasificación de los papeles del 23F, que ha sido toda una decepción para aquellos que agitaban teorías conspiranoicas sobre aquel episodio histórico. Esta desclasificación ha confirmado el papel fundamental del rey Juan Carlos I para frenar aquel golpe de Estado. Incluso se puede observar en esos archivos cómo los golpistas llegan a considerar al monarca un objetivo a batir. Y aquí habría acabado este asunto del 23F, pero es que a última hora de la tarde de este miércoles hemos sabido de la muerte de Antonio Tejero, el exteniente coronel de la Guardia Civil que fue el rostro visible de la intentona golpista. Tejero tenía 93 años, ha fallecido en Alcira, en Valencia, y hace justo 45 años, pistola en mano, asaltó el Congreso de los Diputados durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno.
En estos momentos apunta... Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías y vemos cómo... Cuidado, la policía. No podemos emitir...
Así se retransmitió esa irrupción de Antonio Tejero y los agentes de la Guardia Civil en el hemiciclo. Nacido en el Aurín el Grande, en Málaga, fue protagonista, como has escuchado, de una de las páginas más negras de la historia de España. Fue condenado a 30 años de cárcel por rebelión militar y en 1993 recibió el tercer grado para salir en libertad, finalmente en libertad condicional, en 1996. De hecho, fue el último de los procesados por el 23F en ser liberado. Y de vuelta volvemos a 2026, a hoy, día fecha 26 de febrero, se volverá a poner de manifiesto hoy la dificultad que tiene el gobierno para legislar, porque no cuenta con los votos de Junts tampoco para sacar adelante la moratoria de desahucios. Eso sí, el Ejecutivo salvará la subida de las pensiones. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno atribuye a Junts falta de voluntad de diálogo sin haber negociado sus votos a cambio de alguna demanda fuera del decreto del bautizado como escudo social con una nueva moratoria antidesahucios. Han rechazado sentarse, advierten. Así pues, el Ejecutivo los había perdido. Una reformulación favorable a los pequeños propietarios permitía contentar al PNV, incluso ha logrado atar a Podemos, pero ha sido insuficiente para los posconvergentes. Sin ambages, con su abstención hubiera bastado. Toda vez el resto del bloque de investidura garantizaba el apoyo. En la Moncloa ya avanzan la intención de insistir con un tercer decreto. Se intentarán las veces que hagan falta. Defiende el núcleo duro ante el arranque también a medianoche de una campaña más del ciclo electoral, la de Castilla y León. La convalidación de otros tres decretos está garantizada en la sesión plenaria. Son los de la subida de las pensiones, ayudas a víctimas de accidentes ferroviarios y el tope de precios de determinados bienes y servicios. Situaciones de emergencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Gracias, Ricardo. Vamos con lo último sobre Cuba. Ya sabes que la policía cubana ha abierto fuego contra una lancha procedente de Estados Unidos. Han muerto 4 civiles y otras 7 personas han resultado heridas. Esa es la versión del gobierno castrista. Desde Florida, la Fiscalía ya ha abierto una investigación oficial y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho esto sobre el asunto.
Vamos a verificarlo de forma independiente y llegaremos a nuestras propias conclusiones. No voy a especular, vamos a averiguar exactamente qué pasó y quién estuvo involucrado y luego tomaremos una decisión en base a lo que descubramos.
Y desde Cuba, el Ministerio del Interior acaba de señalar que esa lancha interceptada tenía intenciones de realizar una infiltración con fines, dicen desde Cuba, fines terroristas. El incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Washington y La Habana. Washington tiene impuesto, ya sabes, un asedio petrolero a la isla e insta a Cuba a alcanzar un acuerdo. Lo cierto es que en los últimos años se han reportado ya varios incidentes de este tipo, los dos últimos en 2022, con varios muertos. Además, en general, estos casos están relacionados con intentos de sacar de forma irregular a personas de la isla que quieren huir del régimen castrista. Precisamente esto, esta tesis, es la que apuntan desde medios estadounidenses a esta hora. Y un apunte más. Hoy, nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance dice que han visto evidencias de que el régimen iraní ha intentado reconstruir un arma nuclear.
A
Irán no puede tener un arma nuclear. Si intenta reconstruirla, nos causaría problemas. De hecho, hemos visto pruebas de que han intentado hacer precisamente eso. Por eso, el presidente está enviando a esos negociadores para intentar resolver el problema. Como ha dicho repetidamente, quiere abordarlo diplomáticamente, pero por supuesto también tiene otras opciones.
Y en los deportes, tenemos tres equipos españoles en octavos de final. El Real Madrid y Atlético de Madrid han pasado sendas repescas y ahora queda esperar el sorteo de octavos de final que tendrá lugar este viernes. El Paris Saint-Germain y el Newcastle son los dos posibles rivales del Barça, del Barcelona, mientras que el Madrid se medirá al Sporting de Portugal o al Manchester City de Pep Guardiola y el Atlético de Madrid al Liverpool o al Tottenham. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a esta hora, a las 4 y 6 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Acabamos de terminar ese, justo antes de la actualización de la información, ese concurso, ese mundial de poniendo las calles. Hoy hablando de Andalucía, qué pena, porque Jacinta al final
se ha quedado muy cerquita.
Claro, sí. Tú imagínate, más de 2.500 cofradías son las que hay, bueno, cofradías, hermandades, las que hay en Andalucía. Claro, es que 100 ahí se me quedaba un poco escasa, ¿verdad?
Sí, 100, teniendo en cuenta que es de las regiones más amplias de España.
No sé,
y con esa tradición...
Lo mismo me equivoco, pero en Sevilla habrá 70. ¿Solo?
Creo que también lo busqué para hacer
no procesionan
el mundial,
en torno a en Sevilla.
Y había casi 200.
O sea,
solo
tú imagínate.
Solo en Sevilla, sí.
Tú imagínate, yo tiraba a 70 o así. Bueno, no tenemos el dato exacto, sí que el de las 2.500 que hay en toda la comunidad autónoma. Una pena, la verdad, pero hay que continuar con el programa. Tenemos que seguir poniendo las calles a este jueves. Es 26 de febrero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí a mi ladito está Irina Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Pues nada, Irina, hay que contarles a los ponedores de lo que vamos a hablar en esta hora, hasta las 5 de la mañana.
Empezamos recordando el tema de que está siendo nuestro hilo, perdón, conductor para poner las calles. Hoy hablamos de talento. Hemos conocido el caso concreto de Carlos Pascual, un investigador que está en Francia, en el Paris Brain Institute, y es un ejemplo más de cómo nuestros científicos buscan fuera de nuestro país otras oportunidades y también el reconocimiento adecuado. Te estamos preguntando sobre tu talento, tus cualidades. ¿Qué es lo mejor que haces en la vida? ¿A lo mejor tienes algún talento oculto y te da vergüenza contarlo? Pues te leemos y te escuchamos. Además, vamos a tener en el programa a Sheila Queralt, que es lingüista forense, que nos va a explicar en qué consiste su trabajo y creo que nos va a sorprender a todos, porque hasta qué punto la forma en que escribe una persona pues puede revelar cómo es. Ten cuidado con los mensajes que pones en WhatsApp, Bea, porque pueden dar muchas pistas sobre ti.
O sea, que das información con tu forma de escribir.
Sí.
Muy curioso. De esto hablamos en un momentito. Conocemos también la información del tiempo. Irina, cuéntanos, ¿cómo viene este jueves?
Pues este jueves, para la mayoría del país, bastante bien. O sea, tiempo estable, como hemos tenido esta semana.
Sí, que el que quiere salir a correr va a poder hacerlo
perfectamente
sin necesidad de estar bajo la lluvia. O el que quiera comer en una terracita, pues en muchos puntos de España también va a poder hacerlo.
Efectivamente, pero es verdad que la niebla matinal va a ser protagonista efectivamente a primera hora en buena parte de la península, en el oeste, en el Valle del Ebro, en el este de Castilla-La Mancha y en Baleares, donde va a ser incluso más densa y más persistente. Así que si vas a coger el coche por esas zonas para ir al trabajo, pues mucha precaución. En Canarias se ha dado la vuelta, o sea, nosotros ahora tenemos buen tiempo, en Canarias ahora lluvias y que pueden ser incluso con tormentas en Tenerife.
Bueno, también toca.
Bueno, ¿qué? No hay que ser egoístas, ¿eh? Nos tiene que compartir el buen tiempo, yo lo siento.
Tienen que entender que a veces... pues llueve también allí.
Sí, nunca viene mal, hombre, que llueva. Pero es verdad que nosotros ya de más. O sea, estamos así muy bien.
Estábamos saturados este principio de año.
Las temperaturas, las máximas van a subir en el oeste peninsular y van a bajar en el resto del país y también en Canarias, pero vamos, siguen siendo bastante altas para la época en las que estamos, porque tenemos 25 grados de máxima en Bilbao, que allí tienen, uh-huh, llevan ya tres días con 25 grados de máxima, yo no sé cómo estarán allí. En Sevilla también 25 y 23 en Toledo. Vale. Y las mínimas van a bajar también, aunque en el Mediterráneo, en el Valle del Ebro y el este de la meseta no van a cambiar. Tenemos 0 grados de mínima en Teruel, 1 en Palencia y 2 en Cuenca.
Perfecto, muchísimas gracias, Irina. 662-942-605. ¿Por qué te doy así ese número de teléfono ahora? Porque es el WhatsApp. Es un WhatsApp que queremos que guardes en tu teléfono móvil para podernos mandar notas de voz en cualquier momento contándonos pues un poco quién eres, presentándote, porque poner las calles con nosotros, qué es lo que más te gusta, bueno, lo que quieras. Le llamamos las placas de los ponedores. Vamos a escucharlos.
Hola, buenos días, equipo Pulpo Bea. Hoy soy Carlos de Benimurrem. Hoy es un día especial para mí porque es mi cumpleaños, pero aparte cumplo 65 y me jubilo. Hoy ya no trabajo. Después de 41 años poniendo las calles, lo seguiré poniendo, pero desde casa. Un abrazo muy grande a todos y seguir así, que es un programa fenomenal. ¡Soy ponedor!
Hola, Pulpo. Bien, soy Martín, bien, desde Colombia. Te escucho todas las noches poniendo las calles. Quiero mi diploma de ponedor e iré a Madrid a conoceros.
Buenos días, Carlos. Te mando un saludo desde Finestrat, al ladito de Benidorm, como cada madrugada, desde las 5, salir a caminar mis 10 kilómetros junto a la perrita hasta las 7, primero escuchándote a ti y luego a Carlos Herrera. También soy ponedor, porque salgo a poner las calles. Un abrazo.
Días por la mañana, Pulpo, compañía, ¿cómo están los tíos, las tías y todo el equipazo de Poniendo las Calles? Hace tiempo que no se escucho, te acabo de entrar en España con mi camión. Hace tiempo que no se escucho porque no he tirado las madrugadas. Y escuchaba a Carlos, pero a vosotros no, y tenía unas ganas de escucharos. Nada, todo vaya muy bien y que seguir así como vais. Me entretenéis mucho. El ponedor. Ah, por cierto, no tengo mi diploma, ¿eh? Soy Rufo, vence batallas, vence batallas.
Gracias por todos estos mensajes. El único problema es que el tema del diploma tiene una forma muy concreta de conseguirse, que es llamando al teléfono gratuito, que es el 950-6006. Si tú quieres tu diploma, no hay ningún problema, pero tienes que llamar y entrar en directo o concursar en alguno de los juegos que tenemos, ya sea, ¿verdad?, el tutorial, el mundial de Poniendo las Calles o nuestra parodia de cine. Así que todos los ponedores que quieren el diploma, ya saben, 950-6006. También encantados de recibirte esas notas de voz, esos mensajes en el 662-942-605. Hoy con una especie saludo, mando desde aquí un beso a nuestro ponedor recién jubilado, que seguro que está disfrutando, pues lo mismo tiene el horario cambiado hoy todavía, claro. Y está disfrutando del programa, pero tan ricamente, sentadito en casa, lo mismo con un café,
un
diciendo,
y luego
en un ratito, claro, me voy a acostar otro rato, que hoy no tengo ninguna ocupación. Siempre me he planteado qué haría, porque yo luego tendría muchas actividades, pero yo siempre me he hecho preguntas sobre qué haría la primera semana de jubilación. Yo la primera semana de jubilación no sé, estoy nerviosa.
Estoy nerviosa.
Y me quedan más de 20 años. La primera semana de jubilación lo mismo no me acuesto y luego digo, pues ahora me voy a acostar y son las 5 de la tarde. Y en plan, como queriendo dar a entender, ejemplificando,
que tienes tú el control de tu
que
tiempo.
Que tengo el control de mi tiempo. Es como, uno podría acostarse a las 11 de la noche y estar con... No, yo quiero rebelarme ante lo impuesto. Como si no viviéramos ya al revés, ¿verdad? Pero lo necesitaría, es algo que siempre me he planteado. ¿Qué haré la primera semana? Lo pensaré. Me queda tiempo.
Yo ni me lo planteo, la verdad.
Tengo años por delante. Es que a ti te queda... Si a mí me queda
por
año,
eso, por eso.
A ti te queda, bueno, pues toda la vida. Bueno, mensajes de los ponedores que nos han dejado en el 662-942-605 y decirte que ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 13 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Shadow.
Michael Field sonando en Poniendo las Calles. Estamos en directo en la cadena COPE, son las 4 y 17 de la madrugada. Y hoy estamos hablando con nuestros ponedores, tanto en Facebook como en nuestro teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605, de sus talentos. No solo de los talentos obvios, evidente. Hay gente que se le da muy bien conducir, por ejemplo. Se dedica a la conducción. O se le da muy bien enseñar a algún que otro profesor que tengamos en Poniendo las Calles. Pero ¿hay algún talento oculto que guardes y que sea un secreto? Por ejemplo, gente que se dedica a recoger la basura en su ciudad, pero canta como Los Ángeles y tiene una voz prodigiosa. O nuestra compañera Irina, que ha decidido dedicarse al periodismo, pero yo sé que se le da genial dibujar.
Sí, bueno, más o menos.
Y además dibujar, eres muy pintar, creativa.
Se intenta. Pero sí, es verdad que... Pero es como todo, yo creo que hace falta tiempo para eso, porque yo lo tengo más como un hobby, pero es verdad que hay mucha gente que descubre lo que le gusta de verdad y que se le da súper bien y sí que lo tiene como su trayectoria ya en la vida,
pero sí, claro.
La verdad que no...
No es tu caso, ¿no?
No es mi caso.
A ti solo lo haces como hobby.
Me gusta el periodismo, pero siento que el periodismo es como a lo que me quiero dedicar, el trabajo, y otra cosa son los hobbies. Yo lo tengo ahí súper separado, pero hay mucha gente que no. Y hay muchos ponedores que estoy leyendo que efectivamente se dieron cuenta de que les gustaba algo y se dedicaron a eso.
Mira, Francis es un ejemplo. Dice, a mí se me da muy bien hacer pasteles. Nos manda saludos desde California. Dice aquí tus amigos Steve, Francis y Emilio. Y nos pregunta, ¿cuándo nos visitas? Y ha mandado la foto de una tarta de estas muy, muy norteamericanas.
Ay, qué hambre,
se hacen también en España, pero estas de la
sí,
típica...
Sí, los pais.
Eso es.
Los pais.
Y no, es que es basada en Toy Story. Y entonces es... ay, ¿cómo se llama el vaquero?
Woody.
Es Woody.
Ay,
y lo ha hecho
chula,
en una tarta.
¿No?
Bueno, es que me encanta todo. Me encanta todo, con su sombrero y todo. Es maravilloso.
Ay, que no tengo la foto, luego la veo. Estanislao nos dice que él es ponedor gaditano y ha trabajado en el sector naval y dice que se considera muy mañoso para muchas actividades y lo que más le gusta y lo que más se desarrolla es la pintura, que le gusta cómo se expresa, cómo que le relaja y se realiza muchísimo. Y dice, si me contesta Pulpo, ¿cómo te puedo mostrar mis obras o os puedo mostrar alguna? Pues nos podrías mandar una foto por Facebook, por ejemplo, con tus obras.
Sí, sí. Carlos, que dice que cocinar un poquito, al menos se le da bastante bien. Y tenemos a Puri, dice, pues se me da muy bien y a todo el mundo le gusta hacer croquetas y también la tarta de manzana. Dice, le he cogido bastante el punto. Dice, y otra cosa que hago también con las manitas es ganchillo. La gente que sabe coser bien,
se me atragantó el ganchillo. Lo intenté.
¿Tú lo has intentado?
Intenté hacer una bufanda, pero es que me quedó...
Tiene que ser difícil.
Es que me quedó como desnivelada total. O sea, yo lo intenté, pero dije no.
Bueno, tiene que ser complicado,
la verdad. Es muy complicado, por lo menos para mí.
Ponedores que nos hablan de sus talentos y queremos conocerlos, así que anímate. También nos puedes dejar ese mensaje en Facebook y en el WhatsApp, el 662-942-605, para notas de voz. ¿Y por qué hablábamos de talentos? Bueno, pues porque hoy hemos hablado en España de un problema que tenemos en nuestro país. En España no, hemos hablado en nuestro temazo de un problema que tenemos en España, en nuestro país. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las mentes más valiosas? Muchas de ellas se fugan a otros lugares donde saben reconocer su mérito y donde les ofrecen puestos de trabajo pues, más interesantes y mejor remunerados. Hemos tratado el tema con Sergi Macip, experto en psicología del trabajo, y también hemos escuchado el testimonio de Carlos Pascual Caro. Él es un ejemplo perfecto de este tema. Es presidente de la Sociedad de Investigadores Españoles en Francia y además investigador en el Paris Brain Institute. Vamos a escucharlo.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Sergi, lo primero que quiero preguntarte es si principalmente por qué nuestros jóvenes talentosos se marchan al extranjero a trabajar. Yo no sé cuáles son esas razones que obedece la llamada fuga de cerebros.
Bueno, la verdad es que yo pondría aquí una... relativizaría el asunto. Yo no sé si lo que debemos hablar o el enfoque que debemos dar es que hay una fuga de talentos, sino quizás yo lo que abogo es por un enfoque de que hay un mercado laboral internacional y que hay movilidad, igual como hay lo que se considera que son personas formadas aquí y que pueden ir a trabajar al extranjero, ¿no? En cualquier otro país, principalmente de la Unión Europea, pero también de otros sitios, igual como pasa eso, también es verdad que trabajadores formados en otros países vienen a empresas españolas. Por lo tanto, yo creo que la visión quizás sería más de un mercado cada vez más internacionalizado y donde la movilidad entre distintos países pues es una realidad cada vez más presente.
Fíjate,
incluso te diría que esto no tiene por qué ser una cuestión negativa, todo lo contrario, eso, uh-huh. porque esta uh-huh. movilidad puede proporcionar un enriquecimiento y una capacitación de las personas pues muy, muy interesante.
Uh-huh. Sergi, yo no sé si simplificaría mucho si digo que los salarios bajos que se pagan en España con respecto a otros países podrían ser a lo mejor los únicos responsables de tanta rotación laboral. Uh-huh.
Cuando hablamos de salario, efectivamente, desde la psicología del trabajo, nuestra visión es que esto es uno de los elementos que influyen en la toma de decisión de optar por un trabajo o por otro, ¿no? Hay muchos otros temas, ¿no? Otras cuestiones que también son muy influyentes más allá del salario, como por ejemplo las posibilidades de crecimiento, el entorno y el tipo de liderazgo que hay, el proyecto, todas esas cosas son muy influyentes y muy importantes. Es verdad que lo más vistoso siempre acaba siendo el salario, ¿no? Pero cuidado con eso, ¿eh? Porque al final un trabajador lo que tiene que encontrar es un equilibrio, evidentemente con unas condiciones materiales que le sean favorables en cuanto a salario u otras condiciones de la relación laboral, pero hay mucho más de estas condiciones más materiales, más inmediatas, ¿eh? Como decía, la posibilidad de crecimiento en el trabajo, el clima que hay en la empresa, la proyección, estos elementos pues acaban siendo muy importantes y sobre todo en puestos de trabajo de valor añadido, ¿eh? Yo no estoy hablando porque en trabajos digamos más precarios o más básicos, pues ahí sí que priman las condiciones, ¿no? Y sí, es a veces una cuestión más de supervivencia, pero en trabajos de más valor añadido y de más responsabilidad.
Claro. Ya para finalizar, Sergi, hombre, yo me imagino que no habrá una fórmula mágica, pero Sergi, ¿qué podrían a lo mejor hacer las empresas para retener talento, si realmente ese es el objetivo de las empresas, que se queden aquí con nosotros?
Para retener talento, la receta es cuidar de las personas. Y cuidar de las personas es un cambio de paradigma, ¿eh? Como te decía, es dejar el paradigma este estrictamente administrativo, ¿no? Sí. O incluso paradigmas más autoritarios, para pasar a una forma de gestión donde se pone en valor no los trabajadores, que también, sino las personas, ¿no? Y cómo pensamos dentro de las posibilidades, porque al final también cada empresa tiene sus limitaciones, claro. y su entorno y sus circunstancias, ¿no? Pero dentro de lo posible hacer este esfuerzo, ¿no? Para intentar ver cómo las personas pueden sentirse lo más encajadas posibles en la empresa y no perder este foco, ¿no? Este foco de la persona, del ambiente, de buscar este bienestar a través de cuestiones de condiciones, evidentemente condiciones materiales, condiciones horarias, de teletrabajo, etcétera, y también condiciones internas de funcionamiento. ¿Cómo comunicamos? ¿Qué tipos de liderazgos hay en la empresa? Debemos tener una visión crítica sobre esto para poner en el foco la persona.
Desde luego que sí. Sergi Macip, experto en psicología del trabajo y las organizaciones y además profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, gracias y perdón por haberte hecho estar aquí despierto cuando no son ni las 2 de la madrugada. Te mando un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchas gracias por poner el foco en este asunto que es súper importante y dispuesto a colaborar para lo que sea.
Muchísimas gracias, Sergi. Es muy importante. Por eso lo tratamos aquí en Poniendo las Calles en COPE. A esta hora también me está escuchando Carlos Pascual Caro. Dirás, Pulpo, no sé quién es Carlos Pascual Caro. Pues es biólogo molecular de formación. Ahora mismo es el que preside ni más ni menos que la Sociedad de Investigadores Españoles en Francia. Y también es investigador en el Paris Brain Institute. Y está aquí como un campeón poniendo las calles. Carlos, muy buenas noches. Gracias por atendernos a estas horas.
Buenas noches, Pulpo. Y nada, gracias a vosotros por tener esta oportunidad de hablar.
Muchísimas gracias. Oye, ¿tú qué fue lo que estudiaste? ¿Cómo has acabado en París? Porque esto a mí me ha sorprendido muchísimo.
Bueno, pues vamos a contar un poco la historia de un chico de un pueblo de Extremadura que se llama Guareña, un pueblo precioso, está cerca de Mérida. Y nada, yo estudié la licenciatura de Biología en la Universidad de Extremadura. Y después de realizar allí la tesis doctoral, durante la tesis doctoral hice una estancia en un centro de investigación en Escocia. Y bueno, creo que me gustó bastante la experiencia. Entonces, cuando terminé la tesis, pues quería probar esta experiencia internacional. Y en París vi una oportunidad muy buena de un grupo nuevo que empezaba, de un investigador español también, que en este caso se venía desde Nueva York para empezar su laboratorio en París. Y nada, y me lancé un poco y en 2020 al comienzo me incorporé al grupo de investigación, justamente antes de la pandemia, por lo cual los comienzos fueron un poco complicados. Y hasta el día de hoy, con idea de retornar a España, pero de momento seguimos trabajando en París.
Qué bueno, de verdad que bueno. ¿Cuántos años llevas viviendo fuera de España aproximadamente ahí, ahora mismo?
Pues el pasado 16 de enero hice 6 años en París. 6 años.
Joder, siempre. ¿Y cuántos años tienes? Porque suenas a ser muy joven, ¿eh?
Bueno, 35.
Bueno, eres sí, joven, somos, no muy joven,
somos,
¿vale?
Somos jóvenes.
Perfecto, Carlos. Oye, cuéntame, por entenderlo, fíjate que antes lo hablaba con Mazip, con Sergi, y yo no sé, ¿qué ofrece Francia? ¿Qué está ofreciendo Francia a un investigador tan preparado como tú, un tío que está preparado para comerse el mundo, en comparación con lo que te puede estar ofreciendo España, sin embargo te has quedado ahí en Francia?
Bueno, al final creo que es la oportunidad laboral que tienes y el crecimiento profesional. No creo que la formación que recibimos en España sea peor que la de ningún país europeo o del mundo. El problema es después el crecimiento profesional, creo que se ve muy frenado por la falta de oportunidades. Concretamente, la investigación, como todos sabéis, siempre carece de buena financiación. Entonces, yo no soy un enamorado de París, vamos a decir, ni de las grandes ciudades en general, pero ahora mismo desarrollo un proyecto de investigación en París que creo que sería muy difícil desarrollarlo en España, básicamente por la financiación que tengo al alcance de la mano aquí.
Ya. Yeah. Qué brillante respuesta, de verdad. ¿Qué es lo que piensas? O si piensas, no sé, que todos esos jóvenes que, bueno, pues que se han ido a trabajar al extranjero van a volver a corto o medio plazo a España. ¿Tú crees que eso va a ser así o no?
Bueno, yo creo que deben volver si de verdad se quiere retornar. Si una persona está a gusto donde se ha ido, ¿por qué retornar? Igual que digo, lo del irse está bien o no. Yo animo a las personas a que busquen la oportunidad fuera porque creo que ayuda al crecimiento personal y profesional. El problema es que no se tenga la oportunidad de retornar o que te veas obligado a salir. Creo que ahí está el problema, porque creo que salir al exterior es bueno y conocer el nuevo mundo y formarte, bueno, como persona, como profesional. Pero el problema aquí radica, en el caso de los investigadores, es las dificultades que tenemos si queremos retornar a España en unas condiciones adecuadas. Porque a pesar de que se ha mejorado bastante en los últimos años, es algo que hay que decirlo, falta mucho por alcanzar unas medidas estables, vamos a decir, por el desarrollo de la carrera investigadora en España.
Claro. Es que tienes muchísima razón, que quieres que te diga. Cuéntanos un poco a los ponedores, por favor, ¿qué es lo que haces exactamente en el Paris Brain Institute? Suena muy bien ese instituto, por cierto.
Vale, bueno, pues el Paris Brain Institute básicamente es el instituto de neurociencia más grande que hay en Francia y nada, estamos dentro del hospital de la Pitié, que es pues, un hospital que bueno puede ser la dimensión de mi pueblo, podríamos decir, y aquí hay desde investigación más básica, en la que me encuentro yo, a ya investigación más clínica que se trata directamente con los pacientes. En mi caso, explicarlo de una manera muy sencilla, yo lo que intento estudiar es cómo se comunican las neuronas, ¿vale? Cómo las neuronas, que son estas células que tenemos en nuestro cerebro y que se tienen que transmitir los mensajes entre ellos para que al final desarrollemos cualquier tipo de función. En el caso de las neuronas, para que exista una comunicación adecuada, es muy importante unas piezas, vamos a llamarlas así, que en este caso son proteínas estructurales que están entre la neurona emisora del mensaje y la receptora del mensaje. Pues estas piezas que se pensaba que tenían un papel más estático, en nuestro grupo de investigación hemos observado cierto dinamismo, y si hay este dinamismo es porque tiene que tener una razón importante, ya que las neuronas no gastan energía a lo tonto, vamos a decir. Entonces, además, se sabe que cuando estas proteínas, que se llaman proteínas transsinápticas o piezas estructurales entre las neuronas, faltan, pues aparecen más fácilmente ciertos desórdenes neuropsiquiátricos o enfermedades neurodegenerativas. Sí. Para darle un ejemplo claro a los oyentes, diríamos que estas piezas estructurales o proteínas funcionan como los puentes en nuestras ciudades, ¿vale? Que van a estar conectando pues dos lados de las ciudades y son importantes, ¿por qué? Porque al igual que la ciudad, si ese puente se rompe, vamos a perder la comunicación. No van a poder pasar, por ejemplo, los transportes o las personas de un lado a otro de la ciudad.
Qué bueno, por favor, ¿qué es lo que más estás echando de menos de España?
Pues yo de España lo echo de menos todo. Como te decía, vengo de un pueblo de Extremadura, soy muy familiar, entonces, bueno, pues desde la climatología, el ambiente familiar, los amigos, tener cerca también, más cerca la naturaleza, no estar tan encerrado como una gran ciudad, todas esas cosas. Si al final cualquier español que se va afuera, claramente va a echar de menos familia, clima, comida, porque bueno, aunque París no se está nada mal, creo que es una ciudad maravillosa y te ofrece muchas oportunidades. Yo sí es verdad que no cambio la gastronomía, por ejemplo, que al menos tengo en mi tierra con la calle aquí.
Desde luego que sí, Carlos. Ha sido un placer tenerte aquí poniendo las calles con nosotros. Te mando un abrazo enorme. Eres el presidente de la Sociedad de Investigadores Españoles en Francia y también eres investigador en el Paris Brain Institute. Y has puesto las calles con nosotros en este ratito en la cadena COPE. Carlos Pascual Caro, un abrazo y gracias por dedicarte a lo que te dedicas. Estás echando un cable a la humanidad.
Un abrazo, Bulbo, y nada, muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Hay tres apuntes de información internacional importante. Primero, los terribles disturbios que se han vivido en México tras la muerte del capo más buscado del narcotráfico, el Mencho. Parece que el ejército mexicano contó con colaboración de la inteligencia norteamericana para...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan.
probablemente me estés escuchando ahora porque no estás durmiendo, estás intentando hacer tiempo escuchando la radio para quedarte dormido. Y es que si te metes en la cama y la cabeza sigue trabajando, te entiendo perfectamente porque eso a mí me ha pasado durante un montón de años. La carga mental, las cosas pendientes, las preocupaciones. Y bueno, yo lo solucioné creando rutina. Ahora día por la mañana, ahora noche, 20 minutos antes de acostarme, plantas medicinales, nada de química. Aquí hablamos de plantas bien formuladas, con el respaldo de un laboratorio español de gran éxito contrastado y con aval científico. Esto funciona sí o sí. Yo lo tomo y por eso se lo recomiendo a los ponedores de calles. Puedes conseguirlo en la página web www.aoralife.com, aoralife.com, o en Google. Si tecleas y buscas lo que toma el pulpo para dormir, te lleva directamente a la página de pedidos de este laboratorio y te lo mandan a casa con dos regalos de mi parte. ¿Qué más se puede pedir? Ahora día, ahora noche y venga a reparar el sueño. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos una madrugada más. Desde el partidazo hasta Carlos Herrera, aquí estamos los ponedores, la gente positiva para sacar adelante todo un país. Un abrazo bien fuerte a la gente que lo está pasando mal. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, se dice que las palabras se las lleva el viento, pero es verdad que cuando todo queda por escrito, como que ya no hay nada que rebatir. Eso se ha plasmado ahí y eso ya tiene vigencia eterna. Pero claro, ahora que todo lo plasmamos en un WhatsApp o a lo mejor en un email o en un post de cualquier red social, es verdad que podemos pensarnos que nadie se va a fijar en cada palabra que hemos escrito y cómo la hemos escrito. Claro, es que muchas veces las palabras esconden muchísima información. Y cómo escribimos, aún más. Y si no, que se lo pregunten a Sheila Keralt, que ella es la fundadora del primer laboratorio privado de lingüística forense en España, y es una crack, y está aquí poniendo las calles con nosotros esta madrugada. Sheila, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Oye, cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo, qué es lo que haces en como lingüista forense. Suena muy bien.
Sí, pues la verdad es que lo que nosotros hacemos es analizar el lenguaje desde el punto de vista forense, ¿no? Hacemos como de detectives para analizar pues, textos anónimos, plagio, ambigüedades.
Joder, o sea, que estaréis muy liados, porque con todas las cosas que suceden ahora, como que se escriben cosas como si las hubiese escrito uno, hay que analizar un montón de historias, ¿no?
Pues sí, la verdad, también tenemos ahora todo el tema de la suplantación de identidad, ¿no? Tanto por el vecino, ¿no? Los humanos, como también por las máquinas.
Bueno, desde luego. ¿Qué es lo que has estudiado para poder dedicarte a esto?
Pues la verdad es que el camino es largo, ¿eh? No es un camino sencillo. Y sobre todo, pues estudiar pues, una filología, un grado en lenguas aplicadas, después un máster y finalmente un doctorado.
¡Qué barbaridad! ¿Y cuáles son esos tipos de casos que son los que te llegan a tu laboratorio? Porque claro, ahí os llegan un montón de historias.
Sí, la verdad es que sí. Depende un poco también de las temporadas. No siempre nos llega el mismo tipo de caso, va como por modas. Desafortunadamente ahora tenemos muchísimos casos, por ejemplo, de violencia de género, tanto para determinar quién envía a sus anónimos, que normalmente pues la expareja, como también para ver qué estrategias se utilizan, ¿no?, en esa violencia y ver si están presentes en esos historiales, por ejemplo, de WhatsApp. Sobre todo cuando no estamos hablando de amenazas directas o insultos, sino que es algo más velado, ¿no?, algo más oculto, vamos a decirlo así. Y después tenemos muchísimos casos de plagio de podcast, por ejemplo, los guiones de un podcast. Y muchos casos también de ambigüedades, ya sea en contratos, ¿no? ¿Qué quiere decir esta cláusula en el contrato? Y también de preguntas de examen.
¡Qué barbaridad! O sea, esta entrevista que luego se va a escuchar muchísimos, a través de los podcasts, por muchísimas miles de personas, yo creo que le van a servir a más de uno de pensarse las cosas de cómo las está haciendo hasta ahora. Porque, claro, aquí hay gente que busca unas pistas. ¿Cuáles son las primeras pistas que estáis siempre buscando, estáis investigando para que todo tenga un poco de sentido, Sheila?
Pues depende un poco de la pregunta que haya detrás, ¿no? ¿Qué queremos investigar? En el caso de un anónimo que pensamos que nos han suplantado, pues veremos aquellas marcas que salen de lo normal, ¿no? En el caso de las máquinas, pues qué rasgos tienen las máquinas. En el caso de un plagio, pues tendremos que ver si hay similitudes y en qué hay similitudes, porque a veces el plagiario pues es un poco listo y no hace un copio-pega, ¿no?, sino que hace una reformulación, ¿no?, modifica un poco el texto, pero mantiene la estructura. Entonces dependerá un poquito.
¡Qué barbaridad! Sheila, y tú a veces te empiezas a leer algo y dices, uy, esto ya me huele a chamusquina y tienes que poner en marcha las investigaciones ahí con la lupa y ese tipo de cosas.
Pues muchísimas veces. La verdad es que sí. No estamos todo el día analizando, obviamente, porque el lenguaje está presente en todos lados, ¿no? Todo el día estamos en el lenguaje. Pero sí que es verdad que cuando estamos un poco en el trabajo, pues rápidamente nos saltan las alertas, ¿no? De cuidado, ¿qué está sucediendo aquí?
¡Qué bueno! Sheila, ¿y existe también como un mínimo de palabras o a lo mejor un texto que necesites para poder estudiar en caso? Porque a lo mejor tienes una frase de eres un capullo y no tienes nada más. Claro, de ahí que se va a investigar, ¿no?
Claro, por supuesto, no tenemos una bola mágica, todo va a depender del material, tanto de la longitud como también de la calidad, ¿eh? Porque a veces podemos tener algo relativamente corto, nosotros hablamos de unas 250 palabras, más o menos será como un párrafo, pero a veces depende también, porque a lo mejor tenemos a alguien que acorta muchísimo las palabras, ¿no? Por ejemplo, un texto de WhatsApp, pero tiene muchísimas cosas propias de él, ¿no? Cómo las acorta, qué emoticonos utiliza, cómo se comunica, y a lo mejor tenemos un texto extremadamente largo, esto nos sucede, por ejemplo, cuando nos dan sentencias, analizar si el juez que firma realmente es el que lo escribe. Pero claro, son textos tan formulaicos, ¿no?, que tienen tantas reglas propias del género textual que realmente pues necesitamos mucho más texto.
¡Qué impresionante! Impresionante. Porque claro, aquí Sheila me doy cuenta que dentro de las palabras es verdad que nos encontramos incluso los sustantivos, los adjetivos. ¿Cuál de estos son los que llaman más la atención para iniciar la investigación? Porque tiene que partir de algo.
Claro, nosotros lo que hacemos es analizar todos los niveles del lenguaje, desde el nivel léxico, es decir, qué palabras utiliza esa persona, qué vocabulario, nivel sintáctico, cómo ordena las palabras. Y este es el más difícil de imitar, ¿eh? Este es el más seguro, vamos a decirlo así. Sí, sí. Después tendríamos el pragmático. El pragmático es muy curioso porque es cómo interaccionamos con la otra persona, ¿no?, ya sea en el texto o en voz. Y esto, la verdad, es que es lo que generalmente la gente nota. Dice, ay, es que me parece que no es él. Y normalmente es por esto, porque a lo mejor esa persona utilizaba mensajes más cortos o nunca te preguntaba por ti, solo hablaba de él.
Claro.
Y esto es generalmente cuando hay, por ejemplo, asesinato típico, ¿no? Y la persona dice, los familiares de la víctima, no, es que esa manera de escribir, cuando aparecen los WhatsApp después, no es la forma típica, pues generalmente es el nivel pragmático.
Bueno, esto es súper interesante. Me imagino que los errores ortográficos, yo qué sé, como los signos de puntuación, también dicen mucho sobre la persona que está siendo investigada, porque claro, si hay una continua falta de ortografía, también es un punto de partida, vamos a ir por aquí, ¿no?
Por supuesto, los errores ortotipográficos, al final, cuando dices que hay un error de forma sistemática, claro, porque se desconoce esa regla. Al final, lo que hay es un patrón mal construido, pero hay un patrón. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar. Ya pueden ser signos de puntuación, exclamaciones, interrogaciones, los pone, no los pone. Los pone en combinación. ¿Cuántos? ¿No? Hay muchísimas preguntas.
Yo aquí estamos todos mirándonos aquí en el estudio como diciendo, madre mía, es que está todo súper controlado. Me dice, por ejemplo, Julia, que es una ponedora, una oyente de Alicante, dice, Pulpo, pregúntale por favor a Sheila, que tiene una voz muy bonita, dice, si es fácil identificar a una persona que ha escrito mal aposta para camuflarse. Me parece muy buena pregunta lo que dice Julia, que nos escribe desde Alicante, porque este a lo mejor puede ser el caso de un acosador mismamente, ¿no?
Totalmente, y la verdad es que, claro, nuestro ámbito de forense negro, ¿no?, digámoslo así, es lo más habitual. Siempre tenemos que estar con las orejas para arriba, ¿no?, diciendo qué sucede, ¿no?, en ese texto. Y el tema de camuflarse, ¿no?, desdibujar ese perfil sociolingüístico es muy habitual. ¿Qué hace la gente? Tienen dos posibilidades. Una, introducir errores, pero no lo hacen de forma sistemática, lo hacen normalmente en uno de esos niveles, en el vocabulario, en la sintaxis, en la puntuación, pero no son, digamos, no siempre hace el mismo tipo de error. Y otra cosa que se suele hacer es intentar suplantar la variedad geográfica de alguien que te suene, ¿no? Pues, ay, es que yo conozco a alguien que habla con otra segunda lengua, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, rumano o argentino, y entonces introducimos vocabulario típico de ese lugar, pero no tenemos en cuenta que eso también se ve reflejado, por ejemplo, en el orden de palabras.
Claro. Es que eso canta mucho. Y fíjate que nosotros aquí, que los que estamos en este estudio, no controlamos como lo controlas tú, pero a ti que eres una experta, a la primera dices, que a este sabemos aquí que este no es lo que está... Lo que está pretendiendo, ¿verdad?
Exactamente.
Es brutal. ¿Te han pedido ayuda algún escritor o algún director, sobre todo para hacer un guión de ficción y digamos así, claro, así saber qué palabras eran las que tenía que utilizar para el personaje? Porque claro, es que hacéis un papel súper importante.
Sí, la verdad que para el personaje no. Para el personaje no nos han pedido ayuda. Creo que es algo que tampoco se acaban de plantear muchísimo. Pero sí que para intentar ya meternos ahí con algún personajillo en la literatura o en el cine, ¿no? Vamos a decirlo así.
Uh-huh. Ay, qué brutal, qué pasada. Además, tengo aquí el dato de que en el año 2017 hiciste una investigación junto a la estudiante Roser Jiménez sobre un caso del año 2001 en el que, bueno, pues la bibliotecaria de 27 años fue asesinada al ser arrojada desde, ni más ni menos, la terraza de un edificio en Sabadell, donde vivían, bueno, pues Santiago La Iglesia y su pareja, Montserrat Careta, que esta última además fue detenida un año más tarde como, creo que fue sospechosa del crimen, ¿no? Que llegó a suicidarse en la cárcel y dejó una nota en la que se proclamaba como inocente. Claro, este caso ocurrió antes de que tú te dedicaras a esto, Sheila. Yo no sé si a lo mejor este caso fue el que te llevó a investigarlo años después, porque ahora ya eres toda una crack, eres una persona muy reconocida.
No, fue uno de los casos más mediáticos, ¿no?, que hemos trabajado. Y la verdad es que en este caso lo que se nos pidió fue analizar unos anónimos. Antes de que esa persona muriera, recibió dos anónimos en su casa, en los que se le invitaba a tomarse unas bebidas, que obviamente pues contenían drogas, ¿no?, para dormirla. Y nosotros pudimos demostrar que la persona que suicidó en prisión, Montserrat Careta, no había sido la autora de esos anónimos, que fue por lo que la pusieron en prisión.
Buah, es brutal. ¿Qué descubristeis vosotros en la investigación? Porque claro, ahí ya estabas con gente de tu equipo.
Sí, ahí ya estábamos con el equipo y la verdad es que montamos un equipo multidisciplinar, había muchísimos tipos de peritos y lo que hicimos fue empezar a trabajar para esa reapertura del caso, que de hecho ya está teniendo sus frutos. Hemos tenido a Santiago La Iglesia en prisión, aunque lo acaban de dejar en libertad, pero todavía falta ir al juicio y ahí estamos, ¿no? A ver si se consigue pues hacer justicia, aunque sea muchísimos años después.
Es impresionante. Es verdad que en una era tan digital como la actual, estamos en el año 2026, lo digo para la posteridad, que esto se queda luego en los podcasts y estará dando vueltas durante muchas décadas, pero en una era tan digital como la de ahora mismo, en el que nuestra forma de escribir pues, ha cambiado y prácticamente se puede resumir en un emoji, yo creo, claro, a la hora de descifrar el mensaje, yo no sé, Sheila, si a ti te dan más pista las palabras o incluso los emoticonos, porque claro, es que son muchos puntos de partida.
Claro, dependerá del caso, pero sobre todo es el conjunto, ¿no? No únicamente nos fijamos en un rasgo, sino que estamos hablando que en cada caso más o menos analizamos unos 20 rasgos que son idiosincráticos, que son relevantes, ¿no? para determinar la autoría de ese caso.
No, madre mía, es que hacéis un trabajo súper interesante, porque además en WhatsApp se utilizan también mucho las abreviaturas. ¿Por las abreviaturas también se puede descifrar todo esto?
Por supuesto, las abreviaturas en el tema del texto digital es una gran característica. Este, por ejemplo, está en el caso del asesinato de Dana Leonte, una joven de Málaga, que aún está por salir el juicio. Allí se nos pidió que analizáramos si esos mensajes habían sido escritos por la víctima, ¿no?, después de su desaparición, o los había escrito el principal sospechoso en el caso, que era la expareja.
La inteligencia artificial también está empezando a jugar un papel muy importante para la sociedad buena, pero también los malos se están hermanando muy bien con ella. Yo no sé si ahora mismo esta herramienta de nuestro día a día, yo no sé cómo os habéis tenido que preparar para saber cuándo una inteligencia artificial es la que está detrás del mensaje, porque claro, si se pone al servicio de los malos, no vamos bien.
Pues no, la verdad, es uno de los grandes talones de Aquiles, ¿no?, que estamos luchando contra ella, aunque también nos sirve a veces como herramienta, pero sí que estamos analizando muchísimos, ya sean vídeos o escritos, escritos por máquina, pero sobre todo lo más difícil que tenemos ahora y lo que estamos investigando, de hecho en el laboratorio tenemos un proyecto que se llama Corpidentia, sobre los textos híbridos, esos textos que están escritos por humano y modificados por máquina, o hechos por máquina y modificados por humano. Ahí sí que realmente fallan muchísimo los detectores, ¿no?, de inteligencia artificial.
¡Buah! ¿Estás disfrutando, Sheila?
Muchísimo, muchísimo. La verdad es que tengo la gran suerte de poder trabajar en algo que me apasiona.
¡Qué brutal! Claro, si ese mensaje ha salido de la inteligencia artificial, Sheila, pero luego se ha modificado con las propias palabras de uno mismo, claro, nos acabas de contar que cuesta más, pero que se llega a detectar muchísimas veces, ¿no?
Sí, tenemos herramientas, digamos, que los mismos informáticos, ¿no?, generan, que son detectores de IA, pero después siempre es necesaria, el análisis más cualitativo, manual, ¿no?, del experto.
Hemos visto también que ahora mismito, digamos, al estar tan expuestos, nos pueden suplantar la identidad muy fácil con un audio, incluso, es brutal esto, o incluso un vídeo. Claro, ¿aquí también sabrías descifrar que no es la persona correcta?
Sí, aquí de hecho nosotros tenemos varias colaboraciones, por ejemplo con maldita.es, en la que se nos ha solicitado determinar si un audio o un vídeo ha sido producido por inteligencia artificial o no. Aquí el gran reto es que esta tecnología evoluciona tan rápido. Antes, por ejemplo, tú escuchabas ese sonido mecánico, ¿no?, vamos a decirlo así, o veías que los labios no encajaban del todo, y cada vez se está sofisticando más, ¿no? Utilizan filtros en lugar de síntesis de voz, ¿no?, generado automáticamente, y por lo tanto todo esto lo complica muchísimo más.
Sí, sí, y además que no se cortan, ¿eh?, que te ponen la imagen del rey Juan Carlos o de la princesa Sofía y les da igual, le ponen una voz que encima se parece bastante y muchísimas personas pican.
Sí, sí, es que además, claro, crear una voz, digamos, duplicar, ¿no?, la voz real con pocos segundos de voz real tienen suficiente para crear el filtro.
Qué bueno, Sheila. Ahora mismo, ¿a qué desafíos os estáis enfrentando?
Pues sobre todo eso, los textos híbridos, estos textos modificados, y el tema de los deepfakes, ¿no?, o deep voice, que serían estas suplantaciones de identidad.
No pensabas que te ibas a ver en una como esta, ¿no?, haciendo estas investigaciones, la tecnología cómo va avanzando, y que los humanos también tengan que estar ahí chequeando lo que hacen las tecnológicas para que no nos engañen.
Pues totalmente, totalmente. La suerte que tenemos es que también la podemos utilizar como aliado, ¿no? También nos permite analizar pues muchísimo más textos en menos tiempo.
Qué bueno. Pues Sheila Queralt, fundadora del primer laboratorio privado de lingüística forense en España, Yo te agradezco mucho por haber estado poniendo aquí un ratito las calles con nosotros. Tienes una profesión increíble y una disciplina, vamos, completamente distinta al del resto de los humanos. Muchísima suerte y muchísimas gracias, Sheila.
A vosotros, buenas noches.
Muy buenas noches. Seguimos poniendo las calles en COPE y seguimos saludando a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Óscar Sánchez, Antonio Ruiz y José Rivera. Gracias por estar aquí en COPE. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? You know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Es el gran Bob Dylan. Ya sabes que si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros desde la 1:30. No cambies la frecuencia, no cambies el dial, porque en la próxima hora los ponedores tenéis la palabra. Vamos a abrir los teléfonos 950-6006. El teléfono directo de este estudio es el directo que tienes que marcar para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Pero ya sabes que antes tienes que entrar en directo, tienes que sonar por la radio. Me tienes que contar cómo le estás poniendo las calles a este jueves 26 de febrero de 2026. Estamos acompañando a tanta y tanta gente que está trabajando, unos que comienzan ahora y otros que están finalizando el turno. Actualizamos la información.